La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Ya están por aquí nuestros amigos de los viernes, Ángela López, buenos días.
Buenos días.
Sergio Morante, que llega ya
buenas
arrastrándose
tardes,
al final de la semana.
Se
y dice buenas tardes porque se levantó a las 3:30.
Buenas tardes.
Yo me levanto a las 4.
Aunque no lo parezca, cuando llegue aquí, él se ha levantado a las 3:30 y llega aquí con toda la energía.
Claro, hay días que me levanto a las 3:30 y otros días que soy una afortunada y me levanto
y
a las 5.
Vamos a recalcar lo bien vestido que viene hoy, que trae una sudadera que es una colaboración de una gran superficie con el Museo del Prado. Trae aquí en un bracito al conde Duque de Olivares.
Digo.
Y luego trae aquí a las meninas.
¿Todo Velázquez?
Sí, sí.
Margarita Velázquez, yo soy guapa.
Sí.
Mira qué bonita.
En los pezones a la vieja friyendo huevos.
No.
No, güey.
¿Y de dónde?
Y en la espalda los borrachos.
Sudadera, la espalda los borrachos.
Los borrachos.
Sudadera, y la mujer barbuda en el sobaco.
¿Por qué esa sudadera?
Porque me levanté esta mañana con ganas de ponerme una sudadera.
Me da coraje porque yo quería esta sudadera, pero me quedé sin ella.
Yo me he levantado esta mañana y he dicho, no, me voy a vestir rápido, pues me pongo esta sudadera.
¿Pero era, te la regalaron con motivo de algo? ¿Dónde?
No,
te
la me la compré. Yo
esa
como
se la compró con su dinero.
Fui a la tienda y dije, mira qué bonita la sudadera.
Cuando
la
yo digo una gran superficie,
no, pero creí que,
imagínate.
Había, que podías haber hecho un reportaje en el Prado y
no.
Poca
no,
cosa
el
ya.
El Prado monetiza colaborando. Vamos a ver, te voy a decir una cosa y tú lo
¿qué
puedes
caras son las
cultura.
Cosas que venden en las tiendas de los museos?
Es que el Prado no puede ir a nada.
Tiene un acuerdo con los museos estatales españoles. Inditex. Entonces, hay determinadas gamas de Inditex que sacan producto con imágenes de Patrimonio Nacional y el Museo del Prado. ¿Tú te acuerdas de un body que traje yo de Lucas Jordán?
¿Cómo no me voy a acordar? Contado? ¿Cómo no me voy a acordar?
Si todavía está la gente, en Canal Sur
pidiendo el body de Lucas Jordán.
Pidiendo el llamado y el body.
Bueno, vamos, no, Sergio, que luego se nos acaba el tiempo y...
Sí. Una pregunta de Sergio. Cuando uno se levanta a las 3:30 de la mañana, ¿se pone la ropa el día anterior o a las 3:30 revuelve el horario con lo primero que hay?
Yo te cuento el truco. Yo, como estoy ya con la alergia, ayer me tomé el antihistamínico a las 8 de la tarde. Entonces, a las 8:30 era un muerto en vida que dije, voy a prepararme la ropa en el sofá. Y preparé la ropa sin pensar. De esto que vas como en modo automático. Zombie. Este pantalón... Porque yo me caí frito a las 9 de la noche. Es que no podía más con el... Los primeros días de antihistamínico, la gente que es alérgica me entenderá que son días de vivir en una pecera.
¿No serás que no puedes más con tu vida? Porque
no.
Estamos viviendo tiempos convulsos,
que no puedes
con
tantos con
jaleos
tu vida.
Como están pasando.
Pero vamos al tema que hoy es los ya. Papas y la jubilación. Venga,
los
papas
en
y la jubilación anticipada papal.
Sí, que vale. No es un hecho que se dé muy propio. Y con lo de jubilación anticipada
pero lo vamos
a con
explicar.
Un doble sentido. Vamos a
exacto,
vamos a,
explicar cosas. Porque este... Bueno, tú eres más religioso. Es que tú eres más del llamador. Yo no soy del llamador y eso. A ver, que a mí no me llaman para que yo haga las cosas. Del
que
llamador.
A mí no me llaman para que yo haga el llamador. Lo que
el, día,
decir.
El día que te llame...
El día que me llamen, arde Troya.
Arde Troya, venga, voy allá. Bueno, saludos y bienvenidos. Corren unos tiempos convulsos, con tantos jaleos como están pasando. Es decir, que todo está como muy complicado y entre todo este embrollo, la salud del Papa Francisco.
Ay, ¿cómo está el Santo Padre?
Espérate, que yo con la alergia esto me va a salir mejor. ¿Cómo está el Santo Padre?
La última hora de esta mañana, a las 5, porque yo estaba despierta a las 4.
Llamó ella al Due Gemelli.
Yo llamé a Meloni, que me dijo que venía de visita al Papa en el hospital Gemelli de Roma. Y acalló los rumores más alarmistas.
Sí.
Resulta que Bergoglio... que es como se llama él, Jorge Bergoglio, está alerta y receptivo. Hicieron bromitas y no ha perdido su sentido del humor, así como un sentido de humor proverbial.
Espera, hago paréntesis. Todos estos días en las crónicas hemos dicho que el Papa no ha perdido su buen humor y yo es que lo escucho y me suena David el Nomo. Y siempre está de buen...
Porque es el Papa Bergoglio, él es
Papa
así.
Papa buen humor.
Claro,
el hombre,
Papa.
Pero di que está animoso, pero todo el rato buen humor, está que está el hombre
animoso.
Contando chistes con lo malito que está.
No creo. Creo que sea así, pero
a
bueno,
ver,
bueno,
es que es un papa, tienes que ser como súper ilustre cuando hablas de él. Y luego también es importante saber que los índices inflamatorios evaluados por el equipo médico ya pues han bajado bastante.
Sí.
Y en la mañana de ayer el Vaticano pues nos dijo que bueno, pues que la noche fue tranquila y el papa se levantó y desayunó en un sillón. Ave María, cuando
se... Pero ¿qué pasa cuando hablamos de que un papa se pone malito? Que inmediatamente nos viene a la cabeza las teorías de la conspiración, y es que no hay papa que aguante un catarro. Es un salseo constante desde el principio. 2000 años de historia, San Pedro mediante. El Vaticano es un estado y, claro, hay partidos políticos que son los sectores a favor de un cardenal u otro. Es decir, que el Papa Bergoglio, ya lo saben ustedes, tiene una poquita de oposición.
Hay un cardenal que ha salido ya como diciendo...
¡Aquí estoy yo! Sí,
hombre,
sí.
Allí hay...
A posicionarse.
Exacto, ha habido rencilla, eso es política.
¿Habéis visto el cónclave en la película?
Oh, yeah,
ahí está clarísimo.
A mí un cónclave, te digo una cosa, la ilusión de mi vida es ir allí a Roma...
Y hacer llamado.
Para yo estar con la fumata.
Las dos ilusiones de ella.
Y yo ver la fumata y decir... ¡Sí!
¡Bianca!
Pero esa fumata... Si Nera. Hace eso, es que esa fumata va de otra cosa. Bueno, a ver, ¿cuántos cardenales hay? Según Pablo VI estableció desde 1973 que el número máximo de cardenales que tiene la facultad de elegir al Papa son 120. Y hay que tener mala leche porque puede haber empate. O sea, podía haber dicho 121,
pues
Pablo VI.
120.
Claro, como en los parlamentos.
Claro, entonces cuando la salud del Papa da un bajón, cosa normal, porque los obispos de Roma son elegidos ya... con una edad en la que van apuntando, a donde van apuntando, pues cada vez que el hombre tiene un bajoncillo, pues se arma el revuelo.
Claro, entonces, el actual papa tiene 88 años.
En almeriense son las calabazas.
Entonces, para tener 88 años, está muy bien, Bergoglio. Eso. De momento no hay planes de jubilación anticipada papal, pero hombre, todo está preparado si llega el momento. Porque, os comento.
Comenta.
A ver, comenta tú que te gustará.
Pongo
más
voz
a
de
ti.
Papa.
Pongo voz de Papa.
Pongo
por favor.
Voz de corresponsal.
Venga.
Corresponsal Vaticano.
Desde la reciente hospitalización de Francisco por neumonía bilateral ha vuelto a surgir la discusión sobre la famosa carta de 2013. Se trata de un documento que el Papa escribió y firmó ese año al inicio de su pontificado en previsión de una enfermedad paralizante que afectara su capacidad de decisión y gobierno. En ese momento entregó la carta al entonces secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone. La renuncia al oficio del romano pontífice es una posibilidad contemplada en el Código de Derecho Canónico que establece que debe ser una decisión tomada en plena capacidad física y mental. Por ello, Bergoglio firmó su carta en 2013 siguiendo la línea de Pablo VI, quien en 1965 ya había declarado su intención de dimitir en caso de una...
Grabaron la fecha, 1965, los papas pueden emeritarse. Antes de 1965, los papas no se pueden emeritar.
¿Y qué pasa si no te puedes emeritar? Que tienes que espicharla para que te quiten del trono, papá. Con lo cual, abrimos la caja de Pandora.
Estás... Antiguamente, si eras papa, tenías que resistir hasta el final de tus días. Y lo normal era dejar este mundo en circunstancias penosas, violentas o a veces misteriosas.
Dale marco ahí al código Da Vinci, que eso da un giño horroroso.
Vamos con la muerte repentina del Papa Juan Pablo I.
El Papa bueno, el Papa sonriente, fue uno de los papas más efímeros de la historia. Elegido en el año 78 a los 65 años, murió 33 días y 6 horas más tarde.
¡Qué fuerte!
Aparentemente a consecuencia de un infarto, aunque no se le realizó ninguna autopsia.
¿Sospechoso? No hubo autopsia, eso es rarísimo.
Pues sí, ¿por qué? Porque el Papa deseaba poner en orden los asuntos de la Iglesia, en particular las malversaciones financieras de un tal Monseñor Paul Marcinkus, a la cabeza del Banco del Vaticano, sospechoso en aquella época de que tenía buen rollito con la mafia, que no es un restaurante.
¿Habéis visto el padrino?
Claro,
ahí,
padrino
ahí
tercera
está
parte.
Mirando,
pues
está
estaba el padrino y el papadrino.
¿Y qué pasó? Que nunca se supo si le llevase, cuando estaba malito, le llevaron una tisana cargadita.
Un cardito, ¿no?
Un cardito.
No, una tisana. ¿No?
Una
era...
tisana, dicen que tomaba tisana.
Un tecito.
Y le llevaron un tecito cargadito.
Amigas, desconfiar del jengibre.
Sí, sin embargo,
por
pues
muy
ninguna,
antiinflamatorio
claro,
que sea.
Te puede
mucho cuidado con la manzanilla,
la
sobre todo la de Sanlúcar, que está muy buena, pero buena. Te suben los de Grez a la cabeza.
Bueno, vámonos con uno mítico.
Hoy, la misteriosa muerte del Papa Alejandro VI.
Que no tiene nada que
Papa
ver.
El Papa Borgia.
Con Camilo. Fue Papa del año 1492 a 1503. Qué poquito tiempo para toda la historia que ha dado el Papa Borgia. El 6 de agosto de 1503, después de una cena con su hijo. ¡Con su hijo! ¡Papa hijo! ¿Vale?
¡Que era cardenal! Pero ¡el hijo era cardenal! ¡César!
Sí, sí. Pero o sea, eso ya en aquel tiempo...
Claro, es nepotismo.
Era eso. Era nepotismo.
Nepotismo y más cosas.
Y otras cositas también.
Papá, que no llevaba cilicio.
Y manga ancha, manga ancha.
Todo lo que llevaba era unos calzoncillos bien.
Bueno. Papá no se casa, ¿no?
Pues el hijo.
En aquella época tenía un amante.
No se casaban, pero tenían hijos.
Casarse no se casó.
Ah, sí.
Bueno,
avancemos.
Vamos allá. El hijo estaba cenando con su papá. Y ambos presentaron un cuadro de fiebre. Una primera hipótesis atribuyó este malestar a la malaria muy presente en Roma en esta época. Era como aquí la gripe A. La otra hipótesis es que el Papa había querido deshacerse de algunos de sus enemigos y él mismo habría envenenado el vino cayendo accidentalmente en su propia trampa.
Lo veo poco probable porque
una mijita de torpe.
Este señor era muy inteligente. O sea, yo esa hipótesis no la veo.
Con veneno hay que tener siempre cuidadito con la taza.
Algo había.
¿Dónde he puesto el veneno? ¿En qué taza he puesto el veneno? ¿Se le puede dar la vuelta?
Como el final de Hamlet, ¿no?
Esto es muy importante.
Ahí está, ahí está.
Cita textual. Su cuerpo estaba tan hinchado que no se lo pudo colocar en el ataúd previsto.
Oy.
Lo enrollaron provisionalmente en una alfombra.
Como un canelo.
Y sus apartamentos fueron saqueados. Dejó escrito en un diario Johann Borchardt, un pariente del Papa que estaba presente en el momento de su
cuando
muerte.
El hombre se infló estaba allí el Borchardt.
O sea que allí estaban esperando el espichamiento para saquear.
Vámonos con otro.
Este es el mejor.
¿Cuál es el siguiente?
El Papa Formoso.
Exhumado para ser juzgado por un pontífice.
Efectivamente, es conocido.
Esto no lo sabéis vosotros.
Es conocido como el Concilio Cadavérico, el proceso del Papa Formoso. Estamos hablando.
Se llamaba Formoso, era su nombre de verdad.
No porque fuera muy guapo.
Formoso, no era Fermoso.
No era Fermoso,
era
Formoso, estaba bien formado.
De Papa de del año 891 al 896. Lo que pasa es que aquí en Andalucía nosotros éramos, teníamos lo que viene siendo un califato. Entonces,
califato,
pues, claro, pues estábamos nosotros en otro mundo.
Estaban otras cosas.
Entonces, ¿qué pasa? Que a título póstumo se montó un caos en el Vaticano,
vale,
porque el siguiente papa, Esteban IV, hizo algo.
Sí, el papa Esteban IV, que era enemigo jurado de Formoso, ordenó que exhumaran el cadáver de Formoso, vestido con ropas papales y que fuera sentado en un trono para ser juzgado.
Inciso, los entierran con ropas papales.
O sea,
que ellos van enterrados con todos sus cosas.
Con los zapatitos rojos que parecen, pobres míos, una perdiz. Porque es que los zapatitos rojos es la patita de una perdiz, qué lástima, ¿eh? Bueno.
Pues son de Prada, ¿no?
Son de Prada, pues
sí,
eran de Prada, o de mi prima hermana, pero es una patita de... es un
de
pollo
Prada
perdiz.
Eran, sí. ¿De Gucci o de Prada?
De Prada, Prada. Bueno, voy allá. El veredicto estipulaba que el difunto no era digno del pontificado. Todas las medidas y acciones del Papa Formoso fueron anuladas y las órdenes que él dio fueron declaradas inválidas. Le arrancaron las ropas de ceremonia.
¡Qué barbaridad!
Una falta de respeto a un decesado.
Le cortaron tres dedos de la mano derecha, que era con los que bendecía al pobre Formoso, y tiraron el cuerpo al Tíbet.
¡Oh! ¡Qué malo! ¿Pero qué había hecho este hombre?
Pues que le caía mal al otro, le caía mal al Esteban
IV.
El Esteban IV era una fiera currupia.
¡Qué malo!
Y le hizo una cancelación post-mortem, lo que ahora viene siendo... ¡Ríete de las cancelaciones de ahora por internet! Esto es... Esto es gore.
Total, que para evitarse problemas, en el pasado el camarlengo verificaba la muerte del papa golpeándole la frente con un pequeño martillo de plata.
Un pequeño martillo de plata, por favor, del tamaño de la mano de un niño, ¿vale? No vamos a decir.
Pero
que...
se mantiene esa tradición.
No, ya no hay. Ya no hay martillo
cuando
de plata.
Cuando ya murió Juan XXIII en el año 63, eso ya lo quitaron.
Claro, ¿para qué? Porque ya tenemos las autopsias y las cosas. Bueno, menos en el caso
las autopsias antes
menos
se
en
hacen
el caso
después de...
de
comprobar que están muertos.
Exacto, no, antes menos... de morirte no te hacen ninguna autopsia.
Por eso.
Pero que
se llama de otra
caso...
manera.
Sería. En el caso de Juan Pablo I no hubo autopsia, lo que fue muy raro porque obviamente pues algo había pasado, ¿no?
Claro.
El caso es que ya no hay más martillo, o no hace falta. Ya aunque no... viendo cómo está la cosa, a más de uno le vendría bien un martillazo en la cabeza, como así a modo de toquecito.
Sí, de advertencia.
Pues esta es la historia que hoy nos han traído Somos Unos Antiguos de Papas y Jubilaciones.
Del Papa, Papa.
Habéis aprendido mucho.
Lenta historia, super...
Hombre, además, sobre todo por el tema de las emeritaciones de los Papas. que ellos tienen derecho a la jubilación cuando ya están gaga, para que no le pase como Juan Pablo II, que os acordáis, aquellas misas que daba ya al final de su vida, pobrecito, sí, no podía ni hablar.
Ay, el listo fue Ratzinger, que llegó un momento determinado que dijo,
hasta aquí he llegado.
Me emerito y ya.
Además,
está.
Mi emérito favorito, el primero de todos, pero también hay una gran, un gran amante de los gatos. Él tiene un pequeño escrito teológico dedicado a los gatos. Ajá. Y él está rodeado de gatitos, como en la película de los dos papas.
Sí.
Bueno, estaba así.
Como la casa de Maite. Bueno, que tengáis buen fin de semana, que vamos a debutar. Os presento aquí a nuestro joven Daniel Ramos.
Hola, Daniel.
¿Cómo estamos?
Buena. Oye, nos podemos quedar.
Daniel Travieso, sí, podéis quedaros si queréis.
Por supuesto.
No lo pongáis nervioso.
No lo pongáis nervioso porque
no sois malos.
Hacemos como los concursos de Mise. Dame un papel y ponemos los puntos.
El mundo de Daniel. Así es que vamos a ello.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.